7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Corea del Sur vive un momento de caos político tras la proclamación de la ley marcial por parte del presidente del país, que ha justificado la medida acusando a la oposición de llevar a cabo actividades antiestatales vinculadas a Corea del Norte. La tensión se vive dentro y fuera del Parlamento. El presidente de la Cámara Baja ha llevado a cabo una votación extraordinaria para derogar la medida que se ha aprobado por unanimidad, pero que estaba prohibida por la ley marcial, mientras que en las calles hay fuerzas militares desplegadas y manifestantes que protestan contra la reciente norma. El ejército ha dicho que tomará el Parlamento hasta que el presidente diga que revoca la ley marcial, aunque la ley establece que el presidente debe hacer lo que diga el Parlamento. Hay mucha incertidumbre sobre si finalmente se impondrá o no esta norma y no se sabe si la bolsa abrirá mañana. La Unión Europea continúa dividida ante el acuerdo de asociación con el Mercosur. Francia lidera el bloque en contra, argumentando que el pacto afectaría muy negativamente a los productores agrícolas comunitarios. Y en España, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dado más detalles sobre la empresa pública de vivienda que pretende crear el gobierno.
Estamos hablando además de una gran empresa pública que sería responsable de todo, es decir, desde la urbanización de suelo a la construcción y la propia entrega de llaves. El germen, si me permiten definirlo así, de esta empresa estaría radicado en el propio SEPES, y el carácter de la puesta en marcha, estamos trabajando para que sea además inminente, incluso poner en marcha un propio portal de gestión.
La entidad estatal de suelo SEPES se va a transformar en la gran empresa estatal de vivienda con el objetivo de promover, construir y gestionar 1,5 millones de viviendas asequibles en el menor tiempo posible. Y el empleo cae en noviembre con 30.000 afiliados menos de media hasta los 21,3 millones, lastrado por la pérdida de la ocupación en la hostelería en casi 120.000 afiliados que no han sido compensados por los incrementos en la educación o el comercio. Por su parte, el paro baja en 16.000 personas. El número de desempleados queda por debajo de los 2,6 millones, la cifra más baja en este mes desde 2007. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la reducción del desempleo en todos los sectores económicos y en la mayoría de las comunidades autónomas, y también ha destacado los siguientes objetivos.
Aunque celebremos estos datos, sabemos que no podemos conformarnos. Debemos seguir avanzando. Tenemos dos objetivos claros: seguir incrementando el SMI para el año 25 y reducir la jornada laboral. Frente a los agoreros que nos decían que destruiríamos empleo, datos.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy has empezado tú el boletín hablando de Corea y hoy vamos a tener una lupa muy internacional, porque sin duda todo lo que estaba pasando en Asia nos va a ocupar en ese rato que hablamos con Laura Blanco. También lo que va a ocurrir mañana en Francia, esa moción de censura al actual primer ministro, y en Alemania, donde sin embargo el DAX se ha disparado en el día de hoy. Y a partir de antes tenemos, de las 9 tenemos, bien nos visitan a Pedroche, vamos a hablar de lo importante que es escuchar al cuerpo. Y a partir de las 9 tenemos los debates Transforma España y nos visita Alejo Vidal Cuadras y vamos a hablar largo y mucho de corrupción.
Pues aquí a partir de las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
Las bolsas europeas ignoran los problemas políticos de Francia y cierran en positivo. El IBEX 35 suma un 1,18% y se ubica en los 11.873 puntos. Destacan las alzas de ACS, que sube un 5,43%, seguido de Ferrovial. Ambas compañías han superado máximos históricos, e Inditex. En el lado de las caídas, Acciona Energía se deja un 2,12%, seguido de Robi y de Acciona. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,2%, los 19.442 puntos, el S&P 500 que camina plano lo hace en los 6.046 puntos y el promedio industrial es que tampoco tiene movimientos y se sitúa en los 44.759 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,053 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Estamos en el After Work de Capital Radio. Enseguida hablo con Félix López y con Chimo Ortega. Lo digo porque también vamos a hablar con otras personas. Hablaremos de un interesantísimo negocio, el que plantea One Man Support aquí en España, y es pues una mezcla de consultoría independiente, de una gran cartera de consultores, de interim management, de solucionar necesidades, proyectos puntuales, buscando al profesional adecuado. Con su socio responsable aquí en España, con Ignacio Marinas, vamos a hablar luego a partir de la y media. Y para el final del programa vamos a hacer balance de cómo fue ese congreso de ASET, de la Asociación Española de Financieros de Empresa, que dijeron cosas muy interesantes de cara a este 2025. Su secretario general, Luis Calaf, nos dará algunas pinceladas de esas conclusiones. Pero lo primero de todo, saludar a Félix y al Chimo, que ya están por aquí. Hola, Félix, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Me estabas preguntando, ¿y está Chimo hoy? Digo, sí, está Chimo. Está Chimo. Dice, ah, es que te apetece hablar de...
Está
y se le oye. Porque sí, claro, es que está revuelto el
se
tema.
Se nota su presencia.
Está revuelto el tema de los coches, ¿eh? Buenas tardes, Chimo.
Bueno, revoltijado, que se dice.
Está alteradillo. ¿Por qué querías hablar con Chimo de los coches? ¿Qué querías hablar de...?
No, porque siempre hablamos, ¿no? Quiero decir, siempre es un
sí,
tema.
Pero si lo has buscado, es profeso, es por algo.
No, no era una cosa especial, ¿no? A ver cómo sale el tema de...
¿De lo de Stellantis o qué?
Bueno, pues sí, eso es un temilla interesante, ¿no? Ya lo comentó Chimo.
Ya lo comentó. ¿Pero qué está pasando? Chimo, en un minuto, ¿puedes hacernos un pitch del contextualizando el problema? Y
¿Stellantis?
Sí.
Hombre, claro.
Stellantis iba a decir, dile a la gente que quizás no está metida en esto, ¿quiénes son? ¿Si es la Renault o quiénes son los de Stellantis?
Stellantis ahora es, para que la gente se centre, a ver si me salen todas, Opel, Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Litín.
¿Todo eso? Todo eso.
Era Opel, ¿no? También.
Sí, lo ha dicho la primera.
Opel también, y luego marcas de lujo como Maserati, por ejemplo.
Madre mía. ¿Y entonces qué pasa? Venga, un minuto para... ¿Qué es lo que pasa?
Pues ha pasado tanta marca. Ha pasado que sacamos buenas cuentas cuando podíamos vender pocos coches muy caros.
Pandemia.
Y además apretábamos mucho a los proveedores.
Sí.
Y cuando el ciclo está cambiando y hay que vender más coches, pero los queremos vender igual de caros y entonces no los vendemos, y a los proveedores ya no les puedes apretar más porque no hay donde apretar.
Se empiezan a oír los cortes de manga.
Exacto, las cuentas dejan de salir, los problemas empiezan a aflorar y, bueno, pues no puedes tener muchas marcas, Opel, Lancia, tal, haciendo todas esas que os he comentado, menos la china, producen el mismo coche. Entonces, y algunas es solo un coche lo que producen, varias de ellas. Uno, dos, es imposible mantener una marca así en el mercado a un precio no competitivo, porque son marcas generalistas que ya no están a precios competitivos, con lo cual, pues, graves problemas para Stellantis, porque a ver cómo encuentra el rumbo.
Y entonces lo han encontrado decapitando, ¿no?
Lo han encontrado porque ya habíamos hablado de que Tavares se iba a final del año que viene, porque acababa el contrato y ya habían negociado que se iba a ir, ¿vale? Echarle en diferido, que se llama, pero el señor Eklund, el nieto de Angeli, el dueño de Fiat, que era el presidente del consejo, ha decidido que para qué vamos a llegar al año que viene sufriendo un año más, cuando esto o le metemos mano ya o no sabemos qué va a quedar, porque llevamos tiempo intentando vender marcas y la única que se podía comprar era Jeep, que es la marca americana, que es la única que no está afectada o mayormente afectada por el problema, porque en Estados Unidos sigue vendiendo muy bien. Y entonces, bueno, pues tenía...
Que Estados Unidos cree en Estados Unidos. Europa ya ha dejado de creer en sus marcas. O quizás las marcas dejaron de creer en el europeo, ¿no? Y trataron de abusar de él.
Ah. Pues, exacto.
Oye, los que tenéis un Citroën, pues todavía tenéis espíritu de...
Sí, sí.
¿No? De las cosas, ¿no?
No, es... Pero fijaros el detalle, porque tiene WhatsApp, ¿vale? Viene Tavares a España, se reúne con el presidente de gobierno... dice que los 326 millones que le han dado para la instalación, sobre todo, no solo, pero sobre todo para la instalación de la gigafactoría al lado de la planta de Zaragoza, que sí, que son suficientes y que va a tirar para adelante en el proyecto, cuando CAT, la empresa de baterías china, que es el socio de Stellantis en ese proyecto, decide que de momento, siguiendo instrucciones del gobierno chino, no va a hacer muchas inversiones y las va a retrasar un poquito, no sabemos hasta cuándo. Bueno, pues a la vez que eso se produce y Tavares visita algunos concesionarios en Madrid para decirles, donde dije modelo de agencia, ahora ya digo concesionario normal, llega a Francia al día siguiente y se lo carga a John Eklund. Un pequeño detalle así, un don de la oportunidad.
Madre mía, la industria del automóvil, y luego, y eso que estamos hablando de este grupo no alemán, pero cuando empecemos a hablar de los grupos alemanes, también tienen lo suyo, ¿no?
Volkswagen tiene mucho, mucho que rascar, está cerrando fábricas por todos los lados, y pero bueno, es que tienen todos que rascar, porque Ford también en Europa no sabe qué va a hacer, se habla de que hasta lo podría abandonar hasta que estuvieran los coches eléctricos, yo no lo creo. Sinceramente, pero va a cerrar plantas, Volkswagen va a cerrar tres plantas en Alemania, el grupo Stellantis va a cerrar dos plantas. Lo que está claro es que nos enfrentamos a una regulación más estricta en cuanto a emisiones el año que viene, es decir, a un cambio de modelos, porque la legislación nos obliga y de momento no se anunció ninguna prórroga con el cambio de gobierno en la Unión Europea. Y que se pueden hacer varias cosas. O te dejan de vender tantos coches, porque si no las multas van a ser tremendas, es decir, el millón de unidades que vamos casi a llegar por culpa de la DANA, además, en España este año, pues a lo mejor el año que viene son 800.000. Pero porque las que hay que vender es eléctricos, híbridos, enchufables, para no pagar multas. Y no lo veo yo muy bien. La gente no quiere los eléctricos, aunque... deciros que a poco que rasques ya hay bajadas de precios, además de las ayudas, de en torno a 10.000 euros en muchos vehículos, porque hay que empezar a vender.
¡Ay, sí, amigo! Ahora viene efectivamente las rebajas. Pero yo quiero preguntarle a Félix, ¿cuán de significativa es la industria del automóvil en Europa, histórica y históricamente para la economía de Europa, ya no solo de Alemania, que esté hecha, no digo unos zorros, pero que esté con este horizonte tan revuelto, qué implica para Europa, para el futuro de Europa, para la economía europea?
Bueno, la importancia de la industria automovilística en Europa va por países, ¿no? En realidad, aquellos países en el mundo que tienen una planta, ¿no?, fábricas de automóvil, pues tienen resuelto una parte importante de su balanza de pagos. Porque si no, imagínate, hay países que importan todos los coches. Es tremendo, si lo piensas así objetivamente, sí. ¿Verdad? Entonces, tener una industria de automóvil con fabricantes de componentes, etcétera, pues dentro de, es decir, que con tus medios más o menos puedas producir una parte importante del consumo, pues es fundamental, ¿no? Han sido además empresas que normalmente han proporcionado pues buenos sueldos a gente pues que si no tendría que haber tenido una actividad más. Como eso se ha ido deteriorando, pues se está notando, ¿no? Es decir, el sector del automóvil mundial en Estados Unidos y en Europa, no así en China, que van un poco los salarios para arriba, pues aquí se ha ido deteriorando un poco, ¿no? A raíz de toda la competencia. Así que estamos ahora en esta tesitura, en el cual es un cambio radical, porque una de las cosas curiosas es que los buenos fabricantes de vehículos eléctricos, los que parece que van a dominar, son básicamente productores de coches eléctricos. Es decir, no tienen ningún tipo de preocupación mental con lo que es un pistón, yeah, ¿no? Y el precio de la gasolina y otras cosas. Yeah. Los problemas son
otra cosa, ¿verdad?
Sí. Sin embargo, toda esta gente que tenemos en Europa y en realidad el resto del mundo, pues su modelo todavía es el coche tradicional. Y entonces la cosa eléctrica la ven mal. Y si ves una cosa mal y sin cariño, pues se ve que ningún fabricante europeo tiene ningún cariño para el coche eléctrico.
Sí, pero bien que le han cuneado, ¿sabes? Mm, todos.
Pero, sí, pero bueno, lo hablan y tal.
Y entonces, se les llenaba la boca a todos.
Sí, entonces uno puede decir que van a desaparecer todos y todos los coches eléctricos. Todos los coches van a ser eléctricos y los coches se hacen por empresas de coches eléctricos, no por empresas de coches
de pistón.
Pues todos los que tenemos van a desaparecer. No, así aparecía, ha ocurrido siempre la industria. Entonces, el problema no es grave. El problema es, como pueden entender todos, pues un problema existencial para la industria. No, el despiste en Europa es monumental. Entre las autoridades que no tienen ni idea de nada, ¿no? Y toda la normativa esa que nos ha contado Chimu, que va a empezar a de emisiones, etcétera, y lo que ocurrirá de aquí al 2030, al 31, al 40, no sabes. Claro, tú estás en una mesa ahora, como estamos aquí, pero en una empresa de automóviles. ¿Y
qué hacemos mañana?
Sí, ¿y qué hacemos, no? A la hora de, tenemos que bajar el precio, nos darán subvenciones, no, todo lo que ha contado también poco Chimo. Es un problema gordo entre, digamos, el entorno bioquímico, este del calentamiento, ¿no? El entorno político y el entorno técnico, tecnológico. Pues claro, la gente que está en ese sector están perdidos.
Igual es lo mejor que le ha pasado a este de Stellantis, Chimo.
Pues igual sí, porque con lo que cobraba en indemnización que le han debido pagar, pues igual se lo había arreglado. No, el problema es un cambio, es cambio de todo, de modelo. Mira, yo hoy he tenido la suerte de entrevistar al director general de BYD, porque ahora ya no se puede decir BYD, ahora es BYD. En España, Alberto Baza, recién nombrado, al que conozco desde hace mucho tiempo, y he estado mucho tiempo en Stellantis, y hablábamos de cómo, qué iba a pasar con esos aranceles, ¿vale? Claro, digo, ¿cómo os va a afectar los aranceles? Dice, mira, nosotros somos la industria, de toda la industria china, somos la menos participada por el gobierno, ¿vale? BYD, dice, y estamos acabando la planta en Hungría que empieza a funcionar la semana que viene. O sea, y que estará produciendo a primeros de año. Dice, en el momento en que esa planta esté produciendo, adiós aranceles. Entonces yo le he contestado, hombre, no, porque tendréis que traer coches de China. Y me ha dicho, ahora mismo vamos a vender como mucho 500, 600 mil coches en Europa, que no está mal. Dije, de momento, eso lo producimos todo en la misma fábrica. Y he dicho, no, porque no es todo el mismo modelo. Y me ha dicho, es que la producción en China no es como en Europa. No pienses fábrica por modelo, como estábamos hablando en el grupo Stellantis. Piensa que una fábrica es capaz de producir 500.000 coches, del modelo que sea. Da igual, vamos a producir 500.000 coches, pues 500.000 coches en esa planta, y da igual el modelo que sea, el que se nos pida, porque el sistema es distinto. Digo, pues yo quiero ver esa planta con tanta flexibilidad, pero están, es verdad que las plataformas, al ser eléctricos o híbridos, se simplifican mucho, y es verdad que se puede hacer. Pero claro, es que estamos cambiando los conceptos. Es que entonces, si pasamos a ese concepto, en Europa sobran muchas fábricas. sea, no es broma.
Bueno,
claro.
Están mirando.
Sí, Feli.
Están mirando con Google Maps y fotos de la planta de. ¿Cómo decía que se va a llamar? BYD.
La de.
Sí, la de BYD de toda la vida. La de BYD. Sí, es que ahora hay que decirlo en inglés, según los chinos.
Entonces, está viendo la fábrica, así por encima. No sé si me daría tiempo de dar la vuelta a la fábrica en un día, andando.
Claro, claro que.
No, es una cosa absolutamente espectacular. Como kilómetros y kilómetros de fábrica.
Sí, no.
Entonces, esa me da que produce más de 500.000.
Claro, aparte 500.000 de todo. El año que viene, que arranca. Luego puedo producir lo que necesiten.
No, pero esta es la de China, no la de, no la de Hungría. Entonces allí producen todo esto. Estos ya no compran ni un tornillo a nadie.
No, y además se hacen, y tienen, junto con Kalt, con otra gran empresa china, son los primeros productores del mundo de baterías. Tienen un sistema de almacenaje y de montaje de baterías propio. Lo tenéis que ver, aprovechan al milímetro, o sea, las celdas. Entonces, claro, dices, ante eso que competimos. Hablan de baterías de estado sólido de la siguiente generación y lideran las investigaciones. ¿Ante eso qué puede hacer la industria europea? Es que no lo sé.
No, o sea, les veo que andan ahí. No, pues mira, vamos a seguir con el coche de combustión, pero a base de hidrógeno, ¿no? Y entonces, pues, mantenemos nuestro estándar, prohibimos los coches eléctricos. No. Pues claro, la
mira,
idea.
Feli, pero eso lo oí yo con las baterías de estado sólido, ya cuando empezó el problema con los coches eléctricos, decía, no pasa nada porque en 2027, 2026, 2027, 2028 llegan las baterías de estado sólido y en esas va a liderar Europa porque vamos a tomar la delantera, porque no necesitamos los mismos materiales, no vamos a tener la dependencia de China. Ostras, resulta que todas las investigaciones van por delante estos señores, por de nosotros.
Claro, y tiene investiga aquel que está investigando. Es decir,
tienen 110.000, bueno. O sea, esto no es, el dato se me ha quedado clavado, 110.000 ingenieros. Invierten 4.500 millones de euros al año en investigación y desarrollo. 11 centros tecnológicos. Es decir, como yo les he dicho, digo, salís a 10.000 ingenieros por centro. Claro, supongo que será
¿sabes qué pasa? Que,
de obra muy barata, pero ¿quién compite con
Europa? ¿Sabes qué pasa? Que como dice Félix, Europa es una calamidad. Ella misma pues se ha disparado en el pie. Promulgando y las propias automovilísticas promulgando un cambio de mentalidad hacia el coche eléctrico de una manera tan radical y tan salvaje que no han medido la capacidad que tiene China de inundar el mercado de coches buenos, bonitos y más baratos, y por lo tanto pues ahora tendrán que pagar sus consecuencias. Yo creo que estoy
pues aquí ya tenemos dos. La planta de baterías que él decía de Stellantis que sí. Se ha retrasado y acordaron de la fábrica de Barcelona que está produciendo Ebro. Pero Geely todavía se quedó con la fábrica, pero ni se le espera ni se le ve.
Y como te
está
digo,
también en ese proceso de retrasar para ver cuándo lo hace.
Y la defensa de la marca. Una marca, sí, cuando antes, ¿os acordáis que en algún otro programa hemos hablado de comprarse el Mercedes, verdad? Porque era una marca, era un estilo de vida, un estilo una aspiracional o que lo habías logrado, ¿no? Hoy yo creo que el valor de la marca han dejado que desaparezca, que era al final lo más importante que tenían, porque como decías, los componentes son todos los mismos y los motores hasta compartidos, ¿no? Entonces.
Sí, hay un deterioro que va desde Mercedes a Tesla y de Tesla a otro coche eléctrico menos, ¿no? Entonces empieza a perderse un poco sí. El glamour todo ese, ¿no?
Sí.
Y como que un coche eléctrico no va a ser glamuroso. Eso que te montes, ¿no?, encima de una Duracell y vas por ahí.
Y además que son todos iguales, prácticamente.
No sé, es un tema. Es cierto que, en teoría, pues eso debería dentro un poco ser barato. Decir, si somos capaces de hacer baterías a precios económicos, todo el resto.
Antes era barato un Dacia y mira lo que te lo venden, ¿eh?
Sí, porque esa es otra, Chimo. Es decir, los precios no han bajado de los coches, ¿no?
No, sí, están empezando a bajar los precios de los coches. Lo que pasa es que a la industria no le interesa decirlo. Os voy a poner un caso. Yo recibo lo ves a, bueno, no puedo decir, no sé por qué razón en mi móvil, por esas cookies que te entran alguna vez que he dicho Volvo en mi móvil, recibo publicidad de Volvo desde el lanzamiento del EX30, que es el eléctrico de Volvo, el último lanzamiento. El precio en 6 meses ha bajado 12.000 euros, según la publicidad que a mí me mandan. 12.000 euros. Si hablamos de eléctricos, van a bajar y van a bajar muy rápido. Si hablamos de combustión, pues no, es que no los quieren bajar. No quieren dejar, prefieren producir menos, vender menos, con menos posibilidad de pagar menos multas y no bajar los precios. Si al final el señor Tavares, del que hemos empezado hablando, cuando dijo el problema es que vamos a tener que vender los coches eléctricos al mismo precio como mínimo que los de gasolina, pues si no la gente no los va a querer, lo van a hacer bajando los eléctricos, pero no rebajar, para eso no van a rebajar los motores de combustión, para que la gente no los quiera, obviamente.
No, pero por eso decía que todavía tienen entonces con esos precios que ir manteniendo un poco los beneficios, ¿no?
Sí, no, yo no conozco ningún otro, bueno, sí conozco alguna ya, pero pocas que estén en números rojos, ¿vale? El problema es que ven el futuro muy negro porque cada vez los beneficios son menores, cada vez los problemas son más y cada vez les sobra más gente. Quiero decir, es que la capacidad productiva de Europa, instalada en Europa, no es la que se está vendiendo, porque mucho hablamos de España, pero claro, Alemania está igual, Francia está igual, que es el problema realmente de la industria española, porque nosotros exportamos el 90% de lo que producimos, pero si los mercados de fuera tampoco están vendiendo, pues lo tenemos clarísimo, nos lo vamos a dar igual.
Bueno, pues oye, tenemos aquí, de esto hablaremos los próximos años, sí, para decir.
Vamos a hablar mucho, mira, aquí hay dos periodos, del 25 al 27, esos 3 años, y del 28 al 30, esos otros 3, en el que vamos a tener que hablar mucho, porque es donde la industria europea se la va a jugar. Después de eso, a no ser que haya prórrogas, que no lo sabemos, pero no lo parece a día de hoy. Pero bueno, esto nunca se sabe, la resolución puede llegar como cuando la tomó Inglaterra, 5 años de prórroga de repente, pero no parece, y a no ser que haya prórrogas, nos la vamos a jugar. Ahora entramos en un debate en la Unión Europea, está tan verde que hemos creado en algunos departamentos, no en todos, con el nuevo gobierno, que es, ¿qué hacemos? ¿Somos el ejemplo de lo verde o salvamos a la industria?
Bueno, pues nada, una nueva encrucijada de Europa. Bueno, no os vayáis muy lejos, que quiero que sigamos hablando de cuestiones de carácter económico. Hablabais antes, ¿no?, de cómo reaccionan pues las industrias frente a las oportunidades. Hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal, hay quien lo hace mejor. Nosotros nos vamos a fijar en una que responde a una necesidad interesantísima y que profesionaliza el perfil del consultor, especialmente para un mercado como el español, que está plagado de pymes. Vamos a hablar con una interesantísima propuesta, que es la que nos ofrece One Man Support. Vamos a hablar enseguida con su responsable aquí en Mercado Ibérico, con Ignacio Marinas. Bueno, yo estoy seguro de que muchas veces en los programas de management y de gestión de personas habéis oído hablar del concepto de nomad, ¿no? Que es aquel que pues lleva su conocimiento de una manera nómada, es decir, que no se queda en una empresa, que trabaja por proyectos. Esto es algo a lo que estamos ya muy habituados. Sin embargo, ¿cómo podemos ordenar esa profesionalización de la consultoría o de la gestión de proyectos? Pues es algo en lo que han pensado ya hace tiempo en una empresa francesa, que es One Man Support, que ha traído un modelo de éxito que han desarrollado allí a España, y lo han traído, yo creo que con una misión muy clara, que es: tú tienes un proyecto, yo te voy a buscar el consultor, el profesional especializado perfecto para ese proyecto. Es un poco ese consultor a la carta. Es, como decimos, la propuesta de One Man Support. Su socio responsable aquí en España es Ignacio Marinas. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Eduardo, muy bien. Gracias por invitarme a tu maravilloso programa.
Oye, no sé si lo he descrito bien, más o menos.
Lo has descrito demasiado bien, me has quitado, ya no tengo mucho que contar, deseando compartir con vosotros pues todo efectivamente este novedoso modelo que ha funcionado muy bien en Francia durante muchos años y ojalá consigamos implantarlo en España.
Porque lo que vosotros proponéis es, yo tengo una cartera de 3.500 profesionales, cada uno especializado, que tienen un perfil de consultor para el desarrollo, liderazgo, gestión de proyectos. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? Que yo te lo voy a proporcionar. ¿Es una especie de interim management o cómo es? Cuéntanos.
Así es. Hemos ido reclutando, ya tenemos 4.000 consultores independientes e interim managers, que al final son perfiles muy parecidos, que hemos ido reclutando sin prisa pero sin pausa. Conocemos a todos y cada uno de ellos, y todos y cada uno de ellos nos conocen. Los vamos evaluando y los vamos, y a los que no hemos evaluado porque no han hecho una misión, pedimos referencias y los emplazamos cuando nuestros clientes comparten con nosotros un reto, una oportunidad, una problemática para la cual el experto exactamente que está acostumbrado a hacer eso y que sabe exactamente de qué se trata, pues puede trabajar, está disponible para trabajar para ellos. En ese consiste nuestro
modelo. En cierto modo esto, bueno, pues evoluciona, yo creo que esas tendencias, ¿no?, de mercado, que vemos que hay cada vez más proyectos, hay cada vez exigen, ¿no?, pues un poco este ritmo económico, exige una mayor cintura, agilidad, ¿no?, que se dice mucho en estas en esta terminología económica, y vosotros habéis visto que se pueden pues poco menos que personalizar sin necesidad de comprometer, entiendo que inversiones de una compañía, posibles quizás dilaciones, ¿no?, en el tiempo de los proyectos. ¿Cuál es un poquito el éxito de esta fórmula?
Sí, la fórmula, el éxito radica en lo que nos hemos encontrado, no es solo Francia, sino es el resto de los países europeos. Nos hemos encontrado que los clientes, siendo conscientes de este recurso, en Francia particularmente hacemos 1.000 proyectos al año, entran 5 proyectos todos los días. Los clientes han sido conscientes de que, como tú dices, de forma hiperágil, hiper pertinente, de forma operativa, el consultor no va a hablar de estrategia, pero también va a hablar de cómo implantar esa estrategia y cómo bajar al terreno. Muy flexible, conseguimos consultores que desde el día 3, después de habernos llamado al cliente, pues pueden ponerse a trabajar. Un trabajo que además se puede adaptar a la necesidad del proyecto. Pueden ser pues X días a la semana, full time, no full time, pueden ser durante varios meses. Son proyectos además que recurren a unos consultores de forma mucho más accesible que lo que puede ser una consultora tradicional, la Big Four o consultora de management. Y bueno, en definitiva, pues un recurso que estamos deseando que se conozca en España, porque la pertinencia y la eficacia del resultado de su trabajo es enorme.
Vosotros habéis trabajado, Ignacio, en Francia y en otros países con grandes compañías, Coca-Cola, L'Oréal, Chanel, algunas que tienen pues ese ADN, ¿no?, francés. Pero yo decía al principio que os habéis fijado en un mercado, el español, que está pues plagado de pymes, ¿no?, y que quizás no tienen esa cultura de consultoría, pero que puede que tengan aquí la oportunidad de empezar a desarrollar proyectos sin quizás necesidad de, oye, yo es que no puedo aspirar a una Big Four, ¿no?, pero sí que puedo aspirar a proyectos de consultoría. Y eso es un objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de las pymes? Porque también las pymes, Félix sabe mucho de pymes, las pymes se las traen, ¿eh?
Así es. La empresa, al ser de origen francés, hace 12, 13 años, tiene mucho cliente francés, grandísimo. 2/3 del CAC 40 son clientes: L'Oréal, LVMH, Kering, Crédit Agricole, Sanofi, Orange. También tenemos pequeñas empresas, startups o scale-ups. Cuando llevan consiguiendo financiación, conocen nuestro recurso y recurren a nosotros. Y bueno, obviamente, pues en España tenemos mucha herencia francesa, de las cuales queremos aprovechar, pero obviamente el gran target nuestro en España y nuestro gran potencial son las pymes, que las cifras básicamente, pues el 70% y pico del Producto Nacional Bruto en España lo llevan pymes. Tenemos el 90% de las pymes además son familiares, y entonces pues nuestra intención es evangelizar, nuestra intención es hacer conocer a la pyme este recurso hiperaccesible, que ni mucho menos se puede pensar recurrir a un McKinsey, a un BCG o a una u otra consultora, sino que de forma hiperrápida pueden tener un experto que les solucione el tema y que además baje al terreno y que sea operativo.
Te está escuchando Félix atentamente, estoy seguro de que te puede preguntar algo.
Sí, bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Yo que soy consultor ahora a tiempo parcial y hago cosas y eso. Pues,
igual te puedes poner, ¿eh? Ahora nos vas a contar cómo uno puede formar parte de esa red, ¿no?
Te buscan los clientes, pues es una cosa cómoda, ¿no? Es un poco lo... No, yo quería un poco de todas las cosas que necesita una empresa, sea grande o pequeña. ¿Cuál es el campo en el cual normalmente vosotros, quizá porque os lo piden, habéis sido más especializados? Supongo que muchos, ¿no? pero hay algún aspecto que realmente digas, mira, aquí normalmente...
El que sabemos, más demanda a las empresas.
Sí,
¿o qué?
Sabemos detectar bien a la gente que sabe hacer esto.
Tenemos, Félix, dos grandes bloques de servicios que hacen nuestros consultores, nuestros freelancers autónomos, como lo queramos definir. Un primer gran bloque es una consultoría. Consultoría básicamente consiste en un experto al cual consultas para ayudarte en algo. Consultoría, hacemos consultoría estratégica y organizacional, desde reestructurar una empresa, encontrar la estrategia de distribución, desde ayudarme en el working capital. Hacemos consultoría relacionada con transformación digital, implantación de CRMs, montarles el e-commerce a las empresas. Hacemos aspectos de Big Data, como puede ser de data Management, creación de un Data Office, o ayudarles a crear el departamento de Data Governance. Temas de Digital Advertising. Hacemos también aspectos financieros, ayudamos a empresa en mandatos de venta y de compra, pues una pyme que está deseando vender la empresa, pues y que ni mucho menos va a acceder a una gran consultora porque o no merece la pena en el volumen que está manejando o la consultora básicamente pues no va a hacerle mucho caso, pues también les ayudamos en los mandatos de venta o también en mandatos de compra. Hacemos también una cosa que se llama post merger integration, ayudar a empresas una vez fusionadas a integrarse. Aspectos de sustainability o ASG, ESG, como lo queremos llamar, recursos humanos, marketing. Y luego también en la parte de interim, interim consiste en que el consultor o el interim manager ocupa un puesto en una empresa durante un tiempo determinado, porque la persona que ocupa el puesto habitualmente esté de baja, porque pierden la persona que ocupa el puesto y hasta que lo ocupan de forma permanente pues ponen un interim, o porque la empresa cree el puesto con una duración determinada para acompañarle en un proceso de transformación. E interim, los beneficios fundamentales es que estás desde el día uno trabajando con un consultor, con un interim manager, que ya sabe exactamente en qué consiste ese trabajo, va a estar operativo desde el primer día, y además no se va a preocupar en politiqueos y en aspectos quizás que no redunden en la propia función del puesto en sí. Y por tanto, pues hiper eficiente el recurso del interim manager.
Pensé cuando estaba diciendo un poco las áreas que nos iba a decir 4.000 áreas de 4.000 diferentes consultores.
Ojo, porque como me dejéis, aquí empezar, me pongo aquí a dar vueltas en el estudio y a contaros todo tipo de proyectos que hacemos. Mil al año nos dan para muchas, sí, para muchas casuísticas.
Oye, ¿y cómo uno forma parte de esa red? ¿Cómo lo llamáis? ¿Red? ¿Cartera de profesionales?
Lo llamamos, aquí los anglicismos quizás, los llamamos pool. Entonces tenemos un pool de consultores, los cuales pasan un proceso, aplican en nuestra web. El grupo que tenemos de staffing tenemos mucha gente en París, recibe la aplicación, estudia si la aplicación es pertinente o no. Simplemente nos tenemos que asegurar pues que tienen cierta especialización y también cierta seniority, y una vez que se acepta la petición para pertenecer al pool, se entrevista con un partner, con alguno de los partners, ya sea en España somos 3 partners o en Francia que son 15, con objetivo de que le conozcamos bien al consultor y con objetivo también de que el consultor conozca bien a OMS y el modelo de OMS. Uh-huh. Y a partir de ahí, la tercera parte será que rellene bien sus datos y las misiones que ha hecho para que nuestra tecnología, somos una empresa evidentemente tecnológica, consiga localizarles bien y consiga identificarles bien cuando recibimos propuestas de los clientes.
¿Y cómo os apañáis? ¿Cuánto cobra uno? ¿Quién le cobra al otro? ¿Cuánto se cobra? Porque claro, una de las cuestiones, ¿no?, de esos trabajos de consultoría es saber cuántas horas he hecho por proyectos, cómo es un poco el en este caso el business para todos.
Sí, el lo que se llama el revenue model. Nosotros somos hipertransparentes, hiperclaros siempre, homogéneos, trabajamos además de forma con el cliente, con el consultor, siempre de la misma forma. Nosotros todos esos servicios que damos al consultor, que son obviamente la comercialización, todo lo que es el tema administrativo, la firma de contratos, altas en departamentos de compras del cliente, NDAs, etcétera, etcétera. La facturación, recibimos la facturación del consultor y le pagamos en 30 días, independientemente de que nosotros hayamos cobrado o no del cliente. Todos esos servicios nos permite que el consultor reduzca su tarifa, que normalmente es de 100 a 75, y por tanto, pues nosotros marginamos en 25 puntos porcentuales. Insisto, siempre de forma, no somos oportunistas, siempre de forma transparente, tanto como consultor como con cliente.
Es barato. Yo tenía una gente que me conseguía contra ti y otro y le daba el 30%.
Oye.
Es más barato. Bueno. No, está bien. Quiero decir que para los que somos conscientes de lo difícil que es el vender, no, que es en realidad la clave de todo, ¿no? El negocio. Pues, oye, esto a mí me parece prefiero razonable.
Me alegro, Félix, que te parezca razonable.
Oye, ¿cuál es, una última cosa? Félix es un veterano de la cosa. No quiero decir que me digas cuáles son los perfiles, ¿no? Pero ¿qué es un poco lo que más valoráis desde One Man Support? La experiencia, la diversidad, la, iba a decir, la modernidad, porque hoy, pues, tú lo has dicho, la transformación digital, ¿no? Pesa sobre todo muchas de las cuestiones, ¿no? Que son estrategias de negocio se basan precisamente, ¿no? En adquirir una cultura digital para ver nuevas oportunidades. ¿Cuáles son un poco esos perfiles que más se valoran hoy en consultoría?
A ver, valoramos en países donde ya el mercado ya está creado. Existe un precio, ya se le puede poner precio, pues porque se sabe lo que vale cada persona. Entonces hay perfiles más valorados, típicos perfiles de consultores que han trabajado en empresas como las empresas de management, como pueden ser BCG, McKinsey, Oliver Wyman, Roland Berger, Bain, suelen pedir un caché más alto. Pero mi consejo, Edu, a la audiencia y a los consultores que desean pasar como consultor o ser consultores, que se diferencien, que se diferencien por algo, digamos que sean pertinentes en algo concreto, y es ahí donde se crea el valor, en que hayan hecho misiones concretas en algo. Pues el consultor que está acostumbrado a hacer due diligence, incluso due diligence especializado en algún sector, o el consultor que ha hecho restructuring, o el consultor que sabe mucho de digital advertising. Uh-huh. Es esa especialización la que les sirve para venderse bien.
¿En qué eres bueno tú? Bueno, pues pregúntatelo, tal vez puedas formar parte de este pool de One Man Support, en este caso en España, aunque oye, los proyectos te internacionalizan. Ignacio Marinas es su socio responsable aquí en Iberia. Gracias, Ignacio. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
Gracias, Edu. Lo mismo.
¿Cómo va cambiando el mundo? ¿Quién lo iba a decir? Me parece una idea interesantísima.
Es una idea que la hemos pensado mucho.
¿Y por qué no la has puesto en marcha, Félix?
Porque una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Son cosas diferentes, ¿no? Pero con varios compañeros míos, ¿no?, en el sector del comercio internacional, etcétera, pues a veces lo hemos hecho. Quiero decir que la idea, pues como todos los oyentes habrán visto, no tiene mucho de... Pero, bueno, incluso hay bastante de pool, digamos, de estos por el mundo tratando de funcionar en Internet, ¿no? O sea que, pero bueno, una cosa, haciendo lo mismo, pues unos lo hacen bien y otros lo hacen, pues, regular, ¿no? Y esta gente, al menos en Francia, pues parece que lo han hecho bien, ¿no?
Sí.
No, quiero decir que... Y, es cierto que toda la gente, de alguna manera, pues va de freelancer por ahí... O gente que no sé hasta qué punto, pues oye, gente que ya tiene mucha experiencia empresarial y quizás está con la idea de jubilarse y puede durante unos meses pues ocupar un puesto de interín en algún sitio, etcétera, sí, ¿no? Las posibilidades son muchas, ¿no? Y encontrar eso, pues sobre todo en España, no es tan fácil. Está el problema, además, ese que has comentado inicialmente, pues que aparte de unas pocas grandes empresas en España, pues el resto de las empresas tienen un tamaño... Están creciendo. Es decir, la PYME española de ahora, digamos 15.000 empresas, ¿no? Pues es que PYME suena a PI de pequeñita, ¿no?
Yeah.
Pero o sea, la gente se olvida del
de
ME. Del ME, ¿no? Y entonces ya
hay MES que son la caña,
¿eh? Conoces muchas, ¿no? Que es, y yo pues bueno, ¿no?
Bueno, ¿a poco que uno sale de Madrid y ve MES, que dices tú, ya quisiera yo tener esta facturación, este negocio internacional, ese Mercedes que tiene el dueño?
Así es. Y luego está allí
no te rías, Chimo, que es así.
En la reunión y va el consultorio.
Has usado el tópico, tío.
Pero es así, pero bueno. No, yo creo que es muy interesante, ¿no?, el tejido. Pero bueno, mientras estemos, yo creo que en este orden de limitaciones legales con respecto al crecimiento de las empresas y luego pues a todo un poco este complejo de la gobernanza europea, pues yo creo que vamos a ser igual y dentro de igual 15 años seguimos haciendo el mismo programa y hablando las mismas cosas.
Sí, somos expertos en cómo no hacer que las empresas crezcan. Tenemos una tecnología potentísima
Sí, con una, como dirían las canciones infantiles, con un poquitito de política, un poco más de regulación, viene la Unión Europea y se produce la castración, que dirían, ¿no?, de las empresas. Mira que...
Te ha salido un
par me ha salido de... redondo. En fin, bueno, oye, que nos quedan...
Que nos queden 10 minutos para acabar el programa.
No, porque menos, porque ahora enseguida vamos a hablar con Luis Calaf, que es el secretario general de ASET, de la Asociación Española de Financieros de Empresa, que tuvieron su congreso el jueves pasado, nos puso sobre la pista, sobre lo que iban a comentar, y seguro que de las cosas que han dicho, pues un par de tips nos puede dar. Pero antes de que saludemos a Luis, Félix, en la agenda económica, ¿qué ponemos?
¿Ahora?
Sí, bueno, sí, ahora o mañana.
Pues no mucho, ¿no? Quiero decir, no. No, pues oye, ¿cómo hacer que no haya tanto turista en los hoteles? No es otra habilidad que vamos a ir
poco. Ah, bueno, sí, con respecto a lo de los datos. Bueno, ayer lo hablábamos en el... Perdona, Chimo.
Me tiene indignado eso.
Es una cosa.
No, ayer lo hablábamos en el programa de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que ya los hoteles manejan muchos datos privados, ¿no? Que son susceptibles de ser muy protegidos, ¿no? Digitalmente, porque todo está digitalizado. Ahora con estos nuevos datos, ¿no? Que no solo implican ya cuestiones de carácter financiero, sino también de parentesco y relacionales, ¿no? Que pueden configurar todavía más tu identidad, pues hay que tener una vigilancia extrema. Pero esto efectivamente, pues es una, o sea, siempre que se hace en nombre de, pues la protección de las personas, la lucha contra la delincuencia, pues te restan un poquito más de libertad, ¿no? Que dice algún amigo de este programa.
Vamos, un poquito más, ¿no? Esto es como que te hacen la ficha policial cada vez que sales de casa. Yo no sé vosotros, pero si me tengo que rellenar todas esas hojas cada vez que voy a un hotel con lo que yo viajo, pues lo digo clarísimo, o sea...
No, se va a crear...
Un registro público.
No, se va a crear un... ¿Qué? Alguien conseguirá un contrato para hacer una especie de carné de identidad para hoteles, donde todos esos datos ya vienen incorporados de tal manera que no tienes que rellenarlo. Simplemente pasas así como una tarjeta de crédito y todos los datos, ¿no?, vienen ahí incorporados. Quizá con el que ya, vas, pues tienes que ponerlo.
¿Cómo protegen, por decir algo, ¿vale? ¿Cómo protegen mis datos? O sea,
de ninguna manera.
O la seguridad de todos.
Pues eso lo sabemos.
Si estoy esos con datos, mi esposa o con una señora.
Esos datos no están protegidos de ninguna manera. Están todos hackeados al día siguiente.
Por eso.
Sí, ya lo estamos viendo todas las veces.
Efectivamente.
Es decir que hay protección de datos, pues es mentira.
Es mentira.
No hay. Es decir, el dato para que esté protegido no tiene que existir. Entonces está protegido. En el momento en que es fruto de... está por ahí.
Ya está en manos de alguien, efectivamente.
Todos estos datos se pedían y se dejaron de pedir en su momento, porque atañaba a la vida, a la parte personal de la vida.
Bueno,
y
pues.
Ahora, y porque no era posible protegerlos, y ahora los volvemos a pedir.
Pues eso.
¿En función de qué?
No, simplemente saber dónde has estado.
Exacto.
Eso debería estar prohibido de estar al alcance de un gobierno.
Bueno, pues ahí está, en manos de un gobierno. Venga, vamos a ir terminando el programa. Vamos a saludar a nuestro último invitado. Bueno, pues con nuestro invitado, ya amigo Luis Calaf, que es secretario general de ASET, de la Asociación Española de Financieros de Empresa, vamos a hacer lo que todo desarrollo literario cinematográfico propone. La introducción nos puso en la pista de cómo iba a ser ese congreso de la asociación. Luego estuvimos viendo, desentrañando, ¿no?, pues esas particularidades. Y hoy, una vez desarrollado ese congreso, pues las conclusiones, o por lo menos las ideas más potentes. Luis Calaf, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya entiendo que también un poco con el alivio, ¿no?, de que se hayan producido estos eventos, que juntar a miles de personas en un acto, pues yo creo que estresa un poco, y seguro que el día 29 de noviembre, un día después, ya estábamos un poquito más tranquilos. Con el fin de semana por medio, seguro que has tenido tiempo incluso hasta de reflexionar sobre las cosas buenas que se dijeron, y esas son las que te pedimos. ¿Qué cosas se dijeron en el Congreso?
Bueno, yo creo que ha sido un congreso que ha tenido mucha audiencia. Han venido más de 2.000, casi 2.000 personas, lo cual es un volumen importante. Y hemos tratado lo que está encima de la mesa. Las temáticas que a los financieros, que tienen un papel cada vez más importante en la gestión de la compañía, son las prioridades y que también son las prioridades de la sociedad. Estamos en un mundo totalmente digitalizado, que está en un proceso de digitalización con un avance rapidísimo, y que provoca que las compañías tengan que adaptarse, porque la sociedad ya es digital, ¿no? Desde que salió el iPhone, el smartphone en el 2007, el proceso de digitalización de la sociedad y de las empresas no tenía vuelta atrás, y estamos en eso, como punto neurálgico de cambio continuo y cada día. También está encima de esa la situación de dificultad de entender cómo evoluciona el mundo a través de los problemas que salen de relación entre las distintas áreas, regiones de influencia del mundo, ¿no? Aún tenemos ahí enfrente de Ucrania, que nos machacó bastante. Ahora lo tenemos bastante más, estamos más adaptados a los impactos que tuvo, sobre todo en Europa, energéticos. Y tenemos a Israel también ahí. Y ahora, con la nueva entrada de Trump, a ver cómo evoluciona sobre todo la relación comercial de la nueva administración Trump con nosotros, ¿no?, con Europa, y cómo nos impacta, cómo vayan las relaciones entre China y Estados Unidos. Las recientes declaraciones que están sacando del cambio de niveles de aranceles, pues hay muchas empresas que exportan desde aquí hacia Estados Unidos y su entorno, ¿no? Y todo. Y eso preocupa también. Está encima de la mesa. El camino de sostenibilidad también lo hemos tocado, porque es una necesidad de la sociedad. Y por lo tanto, Europa dicta mucho cómo hacer el camino y nos marca unas necesidades de cómo gestionar las compañías en ese camino hacia una sostenibilidad del mundo en el que vivimos, que tenga más perdurabilidad para las próximas generaciones, y nunca olvidando las personas. Porque al final, la sociedad somos las personas, y las empresas son las personas. Y nunca tenemos que dejarlo de lado. No podemos hacer que la digitalización, las relaciones internacionales, cómo se mueven, nos avasallen, nos desborden, ¿no? Y eso es tener siempre presente las personas. La falta de búsqueda, la falta de encontrar personas, ¿no? El cambio de paradigma de talento que existe hoy en día, ¿no? Y la dificultad que supone. Y ando a España, que tuvimos una conversación muy buena con Juan Verde.
Sí.
Con Juan Verde, que nos dio unas pinceladas de cómo va a ir Estados Unidos y cómo nos va a afectar a España, pues hubo una conversación de la situación del tejido empresarial español, con el siempre problemático y esa necesidad de ir empujando de la falta de productividad que hay en este país, ¿no? Y es un problema estructural que no acabamos de superar, y eso implica una mejor capacidad de generar margen, una solidez en los beneficios de la compañía, y tenemos que trabajar ese camino también. Y también estuve mencionando eso.
Oye,
puntos que, que salieron, ¿no?, en el Congreso.
Sí, yo creo que es pues un poco lo que nos avanzabas, ¿no? Son muchos los desafíos, hay mucho tema geopolítico sobre la mesa, hay muchos aspectos también regulatorios. Y bueno, y estamos, vamos a afrontar un 2025 que desde ASET, en nada, un minuto nos queda, Luis, ¿cuál es ese 2025 que desde la propia asociación vais a hacer? Entiendo que seguir un poco con ese trabajo de networking, esos encuentros, ir organizando el próximo congreso y ver por dónde discurren esos desafíos, ¿no?
Mira, el congreso ya tenemos, ya está reservado, otra vez, para el 27 de noviembre.
Bueno, pues mira, no está mal, no está mal.
Seguir trabajando, ¿no? Ten en cuenta que desde mi posición, yo en el 2025 hace tiempo ya que trabajo, pero primero teníamos que superar con éxito, que ha sido un gran éxito, el reto que teníamos en este año. Y nos da pie a mejorar y a dar siempre mejor servicio, más... ser una plataforma que esté más cerca del financiero, que necesita que tenga ASET y organizaciones como ASET a su alrededor, ¿no?, para que le ayuden en sus desafíos, ¿no? Eso nos da pie a trabajar cada día, porque al final el congreso es una puesta en escena de lo que es capaz de aportar ASET, ¿no?, que se hace cada día, formaciones, nuestros eventos, networking, etcétera.
Bueno, hablaremos antes del próximo 27 de noviembre de 2025, que lejano suena, pero bueno, eso es pasado mañana. Estoy seguro de que Luis Calaf nos acompañará próximamente. Luis, muchas gracias. Hasta muy pronto.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Chao.
La verdad es que cuando hace unos días nos explicó lo que de qué iba el congreso y de la gente, a mí se me ponían los pelos de punta. Es como, es un obrón hacer eso, sí, realmente.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, así que hay que felicitar, es que no, a esta, sí, hay que felicitar a esta gente por haber hecho esa labor de que la gente se reúna, que es bastante vital, ¿no?, a la hora de...
Y más los financieros, los puntos, ¿sí? Que son los financieros, macho.
No, bueno, es tremendo. Así que pensaba, le has dicho que habrá descansado, pero ya se me quedó porque...
No, ya está pensando en el próximo, pero bueno, otro día vamos a hablar de los financieros, ¿te parece?
De acuerdo.
Chimo Ortega, ¿estás por ahí, Chimo?
Claro, aquí estoy, escuchándoos, con atención absoluta.
¿Y tú te vas a traer a los financieros del sector del automóvil, te parece?
Hecho, sin ningún problema, vamos. Chimo.
Vale, porque entiendo que también ahora mismo se estarán llevando las manos a la cabeza a ver un poco qué hacen. Seguro que alguno de ellos ha estado en este congreso y seguro que ha compartido sus incertidumbres, inquietudes, pero también sus desafíos. Chimo, que nos despedimos. Gracias como siempre, ha sido un gusto escucharte.
Perfecto, pues un abrazo muy fuerte a los dos.
Cuídate mucho. Y Félix, nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
De acuerdo.
Gracias por haber estado.
De
lo que resta de semana. Que...
De semana.
Que ya habrá tiempo de felicitarnos. Venga, nos vamos, amigos. Jorge Zumeta va a terminar técnicamente este programa, que va a tener un coleo musical por fin. Pues yo creo que largo. Si no me entretengo mucho, vamos a disfrutar de la música, que también esto es radio. La radio es música. Venga, hasta mañana.
Every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. It must be love, love.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Capital Radio, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados.